cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Entrevistas, análisis y despachos en directo con las voces que marcarán la jornada electoral en una cobertura total, independiente y al instante.
Segunda vuelta presidencial. Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota. Bío Bío informa.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
José Antonio Kast y Janet Jara se vieron las caras en su penúltimo enfrentamiento previo a la segunda vuelta presidencial.
La instancia estuvo marcada por interpelaciones, interrupciones y también acusaciones cruzadas.
Se ha presentado por parte del otro candidato muchas consignas, pero pocas propuestas.
Se dio tal como veíamos que venía, en base a difamaciones, mentiras. Nosotros en eso no vamos a enganchar.
El gobierno descartó la presencia del presidente Gabriel Boric en la frontera norte, luego que su homólogo peruano, José Geri, visitara la ciudad de Tacna para supervisar la seguridad en la zona.
El mandato que nosotros tenemos del presidente de la República es que todas las instituciones que trabajan en la frontera estén en cooperación con las autoridades peruanas y, en segundo lugar, ejecutando las acciones que están desarrollando hasta ahora.
Dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago reconocieron haber contactado al exfiscal Manuel Guerra para que intercediera a su favor en las ternas para ministros de corte.
Esto ocurre en paralelo a la suspensión de la querella de capítulos contra el ex persecutor, luego de que la recusara a una abogada integrante dejara la causa momentáneamente sin sala.
Este fiscal contravino todos los deberes habidos por haber de la función de persecución penal, contravino la ley.
La comisión revisora por la acusación constitucional que enfrenta al ministro de la Corte Suprema, Diego Simperti, que despachará el próximo martes el informe a sala.
La acusación podría votarse el día miércoles, el día jueves o el día viernes antes de la elección presidencial.
Nosotros no nos haremos parte de justificar ni de perdonar conductas que no son aceptables dentro de la administración de justicia.
El cobre marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar los $5.18 la libra, permitiendo la entrada de nuevos recursos al fisco chileno.
Nuestra proyección de precio para el 2026 es la más alta de la historia.
Va a tener una dimensión que hoy día los analistas estiman entre 1.000 y 2.000 millones de dólares de excedente.
El diputado Jaime Mulet emplazó al Ejecutivo a poner urgencia al proyecto que busca eliminar la multa por transitar sin TAG, luego que el abanderado oficialista se manifestara a favor de la iniciativa.
Nuestra candidata está en contra de todos los abusos, y entre ellos estos cobros del TAC.
Cuando uno está en política, por mucho que vaya perdiendo por lejos, no se puede caer en este nivel de desesperación.
La moneda arremetió contra el candidato presidencial de oposición y lo acusó de estar desinformado ante sus críticas al gobierno por el manejo del desalojo de la megatoma de San Antonio.
Es muy fácil para quien no ha hecho nada en la vida más que hablar, criticar.
No está informado, lamentablemente, de la realidad país. ¿Cómo un candidato no está informado de cuándo surge esta toma, cuándo se constituye esta toma?
Y en noticias que llegan del exterior, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está reunido con miembros de su gabinete para estudiar la respuesta a los combates que causaron heridas al menos a 4 soldados israelíes en Gaza.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump no descartó que se produzca redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de Fútbol de la FIFA, que el país acogerá el año 2026.
Y en el deporte, desde las 20 horas y en el estadio Esterroa, Deportes Concepción y Cobreloa jugarán la primera final por el segundo ascenso a la primera división del fútbol chileno.
Tomamos un equipo que tenía a lo mejor otra idea. Esto es única y exclusivamente gracias a los jugadores.
Vamos con sueños, ilusión de culminar un buen trabajo durante el año y todo lo que han generado en la ciudad de Calama y con toda la hinchada de Corolla.
El Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, supera a esta hora al Torrente de Valencia por la segunda ronda de la Copa del Rey en España.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Rielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC, crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos a Radiograma Vespertino. Vamos a revisar los principales hechos, las principales noticias que han ocurrido en nuestro país y también en el mundo. Leila González está junto a nosotros. ¿Cómo está, Leila?
¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores, a quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Bio Bio La Radio y a quienes también nos ven mediante Bio Bio TV, porque la radio no solo se escucha, sino que también se puede ver. Les recuerdo de inmediato que usted siempre puede estar en contacto con nosotros. Hay varias formas de hacerlo. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp. El número es el +569 9207888. Ahí nos puede enviar texto, mensajes de audio, videos, imágenes. Cuéntenos qué está ocurriendo para nosotros poder informarlo de manera oportuna. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita desde cualquier parte del país. El número es el 800-810-810 o escribirnos a través de nuestra cuenta de X con el arroba BioBio.
No puedo decirle que vamos a estar las 2 horas revisando las informaciones porque vamos a entregar un poco antes para que nuestros colegas de BioBio Deporte nos entreguen todo lo que va a pasar entre el duelo en Deportes Concepción y Cobreloa, que parte a las 20 horas. Así que, pero tenemos mucha información y vamos a ir de inmediato a desplegarnos porque la inmobiliaria San Antonio Sociedad Anónima emitió un comunicado respecto de esta expropiación de sus terrenos que fue anunciada ayer en el Palacio de la Moneda. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio, en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Fabián, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ampliamos información respecto a este comunicado compartido por parte de la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A., dueña de los terrenos de la megatoma de San Antonio, donde albergan casi 10.000 personas en estos momentos en dicho sector. Es mediante este comunicado que la inmobiliaria San Antonio comunica que el gobierno vuelve a demostrar su incapacidad de relacionarse constructivamente con el mundo privado a raíz de este juicio que ya va a alcanzar los 2 años de manera suspendida en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pero que mañana, jueves 4 de diciembre, es la fecha límite para presentar los espacios donde se albergará de manera provisoria a las personas que allí ocupan el terreno. Cabe recordar también que tras este anuncio por parte del gobierno dado durante la jornada de ayer, solamente 100 hectáreas serán expropiadas, mientras que el resto será desalojada de manera inminente. Es por lo mismo que reacciona la empresa dueña de los terrenos, que sostiene entonces que el gobierno ha tenido una incapacidad en cuanto a mantener un diálogo y a la presentación de este plan habitacional en paralelo con una expropiación de por medio que no tiene ningún diálogo, ningún debate, ninguna conversación previa entre la empresa dueña de los terrenos y el propio gobierno, el propio Estado, en este caso en el marco de la megatoma del Cerro Centinela. La empresa finalizó este comunicado sosteniendo que espera conocer pronto los planes del desalojo parcial y que este se realice a la brevedad posible para que este anuncio realizado no sea otra maniobra por parte del gobierno de dilatar el desalojo. Esas fueron las palabras entonces que ocupó la empresa dueña de los terrenos, haciendo hincapié, enfatizando en que los precios no están acorde a lo que ellos pretenden y también emplazan al Estado de tener una postura más bien de someter a la empresa a aceptar a como dé lugar estas expropiaciones. Sin embargo, ellos dicen que se mantendrán disponibles para el diálogo y que esperan tener en sus manos prontamente este plan habitacional en paralelo respecto a la expropiación de 100 hectáreas de sus terrenos, donde se ubica actualmente la megatoma del Cerro Centinela en la comuna de San Antonio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y ahora el contacto es con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Al menos cuatro personas han sido detenidas en medio de un amplio operativo desarrollado por personal especializado de carabineros en la zona sur de la región metropolitana. De acuerdo a los primeros antecedentes, es el departamento OS7 de Carabineros, quienes tras una larga investigación se trasladaron hasta las inmediaciones de la población El Castillo, en la comuna de La Pintana, calle Inés de Suárez, en donde se intervino distintos domicilios en este lugar que están en medio de una investigación, y es por eso que dentro de las últimas horas se logró la entrada y registro a estos inmuebles que han sido intervenidos. Dentro de ellos, hasta el minuto, cuatro personas fueron detenidas producto de este procedimiento. De igual manera, esta cifra podría aumentar dentro de los próximos minutos, y se incautaron distintos elementos. Hablamos de droga, marihuana, cocaína y otros elementos que se utilizan para la comercialización y dosificación de distintas sustancias. Es por eso que se espera que dentro de los próximos minutos, acá en dependencias de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, se entreguen los antecedentes por parte del departamento S7 con respecto a la incautación de estos elementos, a las personas detenidas, y con respecto a si las diligencias continúan en desarrollo para dar con la detención de otros participantes de estas bandas que cometen distintas ventas de sustancias ilícitas, como lo decíamos, en la zona sur de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma. Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Todas las noticias. Radiograma.
Santiago, a esta hora el cielo está despejado. La temperatura es de 32 grados, Leila. 32 grados. La humedad relativa del aire llega al 27%. Mañana, Santiago, se espera un día similar, vamos a repetir, un día similar al de hoy. La diferencia es que la temperatura va a estar en 30 grados, no va a subir de allí, pero eso es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Completamente despejado durante todo el día. Valparaíso, Viña del Mar, a esta hora, y Concón, 19 grados. Algo de nubosidad ahí en esa zona. Para mañana la temperatura máxima llegará a los 17 grados. El extremo norte del país, Arica e Iquique, amanecerán al igual que hoy durante la mañana con algo de nubosidad. 23 grados será la temperatura máxima, mientras que en Antofagasta el termómetro llegará hasta los 21 grados. Calama, 20 grados con viento, como es una tradición en esa zona. Copiapó, 24 grados hasta eso de las 11, 12 del día van a estar con bastante nubosidad, luego quedarán con nubosidad parcial variando a despejado. La Serena y Coquimbo mañana a esta hora tienen 17 grados en La Serena y Coquimbo. Para mañana, según la Dirección Meteorológica de Chile, se espera una condición similar a la de hoy. Mira, tenemos imágenes, eso es lo bueno de BioBio TV, porque nos apoyamos en las imágenes en vivo que nos están llegando desde La Serena y Coquimbo, de la Herradura. Fíjate que está con abundante nubosidad todo en la parte del litoral de la región de Coquimbo. A esta hora, decíamos, ahí tienen 17 grados. Mañana se esperan 18 grados. Y atención, porque en la mañana deberían haber alguna vaguada costera, y eso quiere decir que podría dejar también alguna garúa, sobre todo en las zonas más cercanas al borde costero. ¿Qué es lo que va a pasar en la zona interior de la región de Valparaíso? San Felipe, Los Andes, 30 grados, mientras que el cordón interior de Calera, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Casablanca, el termómetro llegará a los 24 grados con abundante nubosidad durante la mañana. San Antonio, bastante fresco, 16 grados, según lo que indican los sistemas meteorológicos. En Rancagua, 30 grados, al igual que Talca y Curicó, donde te llegarán a los 33 grados, estará completamente despejado. Chillán, Chillán Viejo, 31 grados. A esta hora tienen la misma temperatura que mañana va a ser la máxima. A esta hora Chillán tiene 31 grados, está completamente despejado. En el caso de la región del Biobío, Concepción 23 grados, completamente despejado la capital de la región, mientras que la capital de la provincia del Biobío, Los Ángeles, el termómetro llegará a los 30 grados, también completamente despejado. Atención allí con los incendios forestales, hay que estar muy atento. En Temuco, 25 grados la temperatura máxima para mañana. A esta hora Temuco tiene 19 grados. Valdivia, en la región de Los Ríos, 19 grados es la temperatura actual. Para mañana se estiman 22 grados la temperatura máxima, con algo de nubosidad durante la mañana. En la región de Los Lagos, Puerto Montt y Osorno estarán con abundante nubosidad. Incluso algunas precipitaciones podrían dejarse o percibirse en la capital de la región de Los Lagos. 18 grados la temperatura máxima. En Osorno el termómetro llegará a los 21 grados. En la Isla Grande de Chiloé, donde tenemos muchos auditores, tanto de la radio como también de BioBio TV, que siempre nos escriben, Castro, mañana 18 grados, Ancud 16, Quellón 16, según la Dirección Meteorológica de Chile. Coyhaique, 13 grados. A esta hora Coyhaique tiene 10 grados. Mire, imagen en vivo desde Coyhaique. También abundante nubosidad y yo diría baja nubosidad ahí en la capital de la región de Aysén. Algunas gotas deberían percibirse sobre todo en la zona interior de la región. Mañana 13 grados la temperatura máxima. En Punta Arenas estará nublado y chubascos débiles con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. 11 grados es la temperatura máxima para mañana ahí en el extremo sur del país. 10 grados tienen a esta hora en Punta Arenas. En Rapa Nui, 24 grados la máxima, nublado y chubascos ocasionales, mientras que en el archipiélago de Juan Fernández tendrán una temperatura máxima de 18 grados, nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. La Antártica chilena, la isla Rey Jorge específicamente, estará, la máxima será de 2 grados, cubierto agua nieve.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricio Leighton, buenas tardes.
Buenas tardes, Leila, Néstor y auditores. Vamos a comenzar en el sector oriente de la capital, en la comuna de Las Condes. Aún se mantiene la restricción de pistas en Avenida Apoquindo al Poniente, a la altura de Américo Vespucio, sector del Metro Escuela Militar, debido a este procedimiento por atropello grave a un peatón que resultó lesionado grave. Está bomberos y carabineros todavía trabajando en ese punto y esto provoca congestión por Avenida Apoquindo para que estén atentos los conductores. En la comuna de Santiago hay restricción de tránsito en la calle Cueto con Juan Martínez de Rosas debido a una colisión de vehículos. Están las unidades de emergencia trabajando en el lugar para que ahí tengan precaución los conductores. Congestiones al minuto en la zona metropolitana. Vespucio Norte al Sur mantiene una alta circulación de vehículos entre Costanera Norte y sector de Los Mares. Camino Melipilla hacia la costa, flujo vehicular aumentado entre Santa Marta y Ciudad Satélite. General Velázquez al Sur presenta atochamiento vehicular entre Lo Espejo y Lo Blanco y esto perjudica también el flujo vehicular de la Ruta 5 en dirección hacia el sur, donde converge con General Velázquez para que también ahí consideren un tiempo mayor en su desplazamiento. Santa Rosa hacia el norte presenta congestión también desde Américo Vespucio hasta San Gregorio. Vamos hacia la comuna de La Florida, Avenida La Florida hacia el sur presenta tránsito ralentizado entre Jerónimo de Alderete y Avenida Trinidad. Hacia el sector oriente de la capital, Avenida Osa, Américo Vespucio, hacia el sur, mantiene esta congestión habitual entre La Tadía y Diagonal Oriente. También Avenida Apoquindo, al poniente, presenta una altísima congestión entre Manquehue y Américo Vespucio. Avenida La Dehesa, hacia el norte, presenta ralentización en el flujo vehicular entre Avenida Las Condes y Comandante Malbec. El eje Kennedy, al poniente, tránsito lento entre el Club de Golf y Costanera Norte, túnel San Cristóbal hacia Providencia con mucha congestión que comienza por Américo Vespucio hacia el oriente desde el sector de Huanaco hasta el ingreso al viaducto y que después sigue esa congestión vehicular en el interior del túnel hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. El eje La Concepción Carlos Antunes al oriente está bastante congestionada entre Santa María y Holanda. Y en el centro de la capital, mucha atención porque Morandé hacia el norte presenta congestión entre Alameda y Santo Domingo debido a trabajos que se están realizando de aguas andinas entre Catedral y Santo Domingo, esto hasta el 19 de diciembre, para que consideren mayor tiempo en su desplazamiento. Teatinos hacia el sur mantiene también congestión entre Catedral y Alameda. Y por último, mucha atención a la congestión en todo el perímetro comprendido por Alameda al oriente, Abate Molina, Toesca y Exposición en el sector del barrio Meix debido a la alta afluencia de público debido a las compras navideñas, ya que se están avecindando en ese punto. Eso es lo más actualizado al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Leila Néstor.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Sabías que Book no solo te ayuda con la gestión de personas, sino también con la gestión de finanzas de tu organización? Dile adiós a los procesos manuales y a la incertidumbre. Automatiza tus pagos, rendiciones y cobranzas en una sola plataforma. Gestiona todo desde un mismo lugar, con conciliaciones automáticas y visibilidad total en tiempo real. Evita errores, gana control y toma decisiones más rápidas con la simplicidad de Book. Conoce más de Book Finanzas en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Información independiente. Opinión independiente.
A ver, han pasado varias cosas, vamos a hablar del debate, Leila, obviamente, ganadores, perdedores, qué pasó, tensión, estamos en la recta final, hubo brillo, no hubo brillo, me refiero yo al brillo de los candidatos que propusieron algo nuevo, algo revelador, vamos a hablar de eso, pero antes yo creo que esto es muy importante porque también aquí hay un dato que como ciudadanos tenemos que saber qué ocurre, qué pasa y que nos podría ocurrir a cualquiera ciudadano, ¿no es cierto? Y que tiene que ver cuando uno está en estos litigios judiciales. Nadie está alejado de enfrentar la justicia. Se ha hablado mucho sobre lo importante, ¿no es cierto?, de la imparcialidad, obviamente, de los tribunales, de la necesidad de transparencia, de la necesidad de que cuando nosotros estamos frente a un estrado, ya sea un abogado que nos represente, ¿no es cierto?, tengamos nuestra verdad y estemos seguros de que lo que nosotros vamos a exponer va a ser escuchado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de nuestra teoría y el por qué. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que ha ocurrido hoy en la Corte de Apelaciones no puede ser dejarse pasar así como así. ¿Qué es lo que pasó? Se preguntará usted. Es difícil de pronto entenderlo porque en general las personas que no estudian derecho, a uno mismo le pasa que no tiene estudio en derecho pero va conociendo cómo funciona el sistema, hay que concentrarse bien para poder entenderlo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Hoy se tenía que ver, y esto había sido sorteado el viernes pasado, porque así ocurre, ¿no? Se tenía que ver la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra del ex fiscal Manuel Guerra. Y había una sala determinada. Hay un mecanismo, ¿no es cierto?, que se utiliza, que es recusar al abogado integrante. Muchas veces esto se hace, puede ser una dilatarlo o porque efectivamente el abogado puede tener algún conflicto de interés. Los abogados integrantes no forman parte de la vida judicial, sino que justamente son nombrados, recuerden ustedes, por el presidente de la República para integrar justamente salas. Bueno, pero ese no es el tema. El tema acá es que habían en la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, habían dos ministros, que no declararon su inhabilidad respecto a Manuel Guerra. Y lo hicieron, o al menos nos hemos enterado esta mañana, en condición que ellos no lo habían formulado puntualmente a la Secretaría de la Corte. Y estamos, y esto es un tema muy sensible porque imagínense que todo lo que está pasando en el país, estamos hablando muchísimo de corrupción. Y uno se imagina que cuando usted pone el foco, los ratones se arrancan, ¿no? Digámoslo así, los ratones se van, usted pone la luz, los ratones arrancan y corren y todo. Y uno se imaginaría que cuando hay corrupción dentro del Estado, cuando estamos hablando de esto, que la Fiscalía está investigando, se están conociendo chat, depósito, uno se imaginaría que la institucionalidad dice, oye, paremos. Y se tiene más resguardo de cada actuación que hace una autoridad, sobre todo en el mundo judicial. No pueden haber errores, no deben haber errores nunca, pero aun cuando está el foco es mayor la sensibilidad. Entonces, lo que ha pasado con Tomás Gray y José Pablo Rodríguez es muy complejo y esto requiere que el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Carreño, que sabemos que se quiere trasladar a Rancagua, pero antes de que le den el pase, solucione estas cosas. Esto no puede ocurrir, porque están ayudando finalmente a la misma dilación a una de las partes, si esto se sabía desde antes. Y no es culpa de Manuel Guerra, dejémoslo fuera, sino que apuntemos directamente a los ministros que habían tomado contacto, que debían favores y que ellos no se marginaron y esperaron hasta el último minuto. Esto, a mi juicio, es grave. No se puede dejar pasar. La Corte Suprema también debe hacer, porque cuando uno se empieza a preguntar quiénes son estos señores, resulta que tenemos a José Pablo Rodríguez, quien fue relator de la Corte Suprema. Como relator, el ministro Rodríguez sabe perfectamente sobre las inhabilidades. Perfectamente. O sea, porque si no, entonces nunca debió haber sido relator y nunca debería haber sido ministro. Y segundo, Tomás Gray fue juez oral. Él tiene una carrera judicial. Entonces, lo que ha ocurrido durante esta jornada, tal vez porque todos no tenemos por qué saber como ciudadanos, ¿no es cierto? Nos levantamos en la mañana, no tenemos por qué saber estas cosas. Pero es, créanme, de una gravedad lo que ha ocurrido, porque está el escándalo estallado. Está todo este conocimiento público sobre la mesa y aquí hay dos señores, dos ministros de la Corte de Apelaciones que se han dado el lujo de esperar hasta última hora para reconocer su inhabilidad. Entonces, perdón el tono, pero molesta porque uno empieza a hablar con abogados, con jueces, con otros ministros, porque aquí no se puede generalizar. Nunca se puede generalizar en estas cosas porque efectivamente sería faltar también el respeto a jueces que tienen bien puesto el nombre y habitan muy bien su cargo. Pero a esos jueces deberían empezar también a levantar la mano en los plenos y hablar de estas cosas y apuntar a sus colegas que no han obrado bien en este razonamiento. ¿Cuántos jueces hay que deberían inhabilitarse en estas causas? Esa es una pregunta que queda sobre la mesa y yo creo que los presidentes, en este caso el presidente de la Corte, debería dar explicaciones. Esto no puede dejarse pasar, esto no puede volver a ocurrir, sobre todo cuando el escándalo está absolutamente en desarrollo. Aquí, insisto, usted puede verlo en biobiochile.cl, también ahí hay detalles de dos ministros que se inhabilitaron hoy, cuando se veía hoy día la causa, los abogados saben muy bien a lo que me estoy refiriendo, y resulta que los señores habían pedido favores para estar donde estaban, justamente a Manuel Guerra.
Y al final uno se pregunta, ¿qué esperaban? ¿Por qué se inhabilitan recién a última hora? ¿Qué esperaban que pasara todo este tiempo? ¿Creyeron que no los iban a descubrir? Esa es también la pregunta que se hace uno y que indigna a la gente. Porque ¿qué es lo que cree la gente ahora que les ve en la cara?
Lo que pasa es que las tablas salen, se generan los sorteos los días viernes, y hay ministros, y, a ver si uno mira, y hay hartos ministros que tienen inhabilidades marcadas. De hecho, a ver, que esto es molesta. Yo sé que es difícil poder entenderlo, a lo mejor usted se puede aburrir de lo que estamos diciendo, pero es importante que esto quede y que empecemos a entender cómo funciona, porque esto debería ser casi una cultura general. Pero yo le voy a decir algo, los días viernes se hace el sorteo, y de hecho se hace el sorteo como bien con unas bolitas, no sé si se sacan y se la van tómbola. Viendo la tómbola y se van viendo, ¿no es cierto?, según el número, cuando en qué sala van a estar, quiénes la van a componer, los abogados integrantes, que muchas veces los días lunes hay cambios que se hacen, porque obviamente hay un ministro que pide un permiso, tiene un feriado. Lamentablemente, hay que decirlo, hay muchos ministros que piden permiso porque tienen compromiso con las universidades, cuando yo creo que su mayor compromiso, no, yo defiendo que hagan clases, sino que su mayor compromiso siempre debería estar con el estrado, que es justamente a lo que se les está pidiendo para que las causas no se alarguen. Pero dicho eso, se hace ese sorteo, tú los días viernes, todos los abogados, cuando uno reportea, le dicen, no, es que estoy esperando, el viernes vamos a saber en qué sala voy a quedar, y sigo con las causas que uno obviamente está monitoreando. Entonces, molesta, y yo creo que es bueno decirlo y es bueno que lo entendamos, de que no es simplemente dos señores que a última hora dijeron, mire, a mí me mandaron a esta sala. No, ellos sabían perfectamente y por lo demás no había registro de inhabilidades con Manuel Guerra. Entonces yo creo que eso va a tener que ser analizado. Oye, estuvo lo otro, el debate Archi.
Habíamos escuchado hartas veces este concepto de las barras bravas y hoy día realmente, Néstor, yo creo que se hicieron sentir. Se hicieron presentes en algunos momentos, hasta casi más protagonistas que los candidatos, que también hay que decirlo. Y se mantuvo este tono confrontacional de Janet Jara y de José Antonio Kast en básicamente no caer en estas discusiones, que algo que ya veníamos adelantando hace varios días, algo que ya habían estado acá reporteando nuestras compañeras que cubren política, es el tono al que apunta Janet Jara ahora. Pero sí hay que decirlo que bastante interrupción, bastante enfrentamiento, bastante ya pues responde, ya pues te están preguntando esto. Entonces fue un debate que ya marcó la pauta de cómo va a ser todo lo que queda de campaña y ha marcado ya todo lo que ha venido siendo después de la segunda vuelta.
Brevemente, solo para terminar, porque vamos a estar revisándolo obviamente con las colegas que estuvieron en el lugar, pero fue un debate a ratos un poco estridente, un poco molesto, desde el punto de vista de mucho reproche de tú para allá, yo para acá. Como
se interrumpían demasiado.
Claro, no se deja, yo creo, mucho protagonismo también, pero eso tiene que ver con el modelo, el modelo del debate, mucho protagonismo, mucho dime y diretes con quien pregunta. Uh-huh. Yo siempre, uno puede creer humildemente que la teoría es que uno plantea la pregunta y si no la quiere responder, las personas entienden absolutamente que no quiere responder. Lo de Krasnov, no había para qué seguir si está claro, digamos, que no quería responder y el por qué no quiere responder. El problema del candidato, y habla mal del candidato, que no quiera sincerar, digamos, posiciones. Pero, ¿sabes qué es lo que me pasó al final? Y esto es una opinión, en que logró al menos la candidata oficialista, Janet Jara, poner, y yo creo que el equipo de Kast va a tener que hacer análisis, queda todavía un debate más en televisión, el de Anatel, logró poner colusión, seguir una continuidad de los últimos 30 años, que no hizo nada en el Congreso, o sea, no logró defenderse el candidato de la oposición.
Que finalmente frente a estos emplazamientos logró enredarlo en algunos momentos. Totalmente. Logró enredarlo y eso se notó. O sea, se notó varias veces que José Antonio Kast se quedó básicamente sin respuesta frente a lo que decía Janet Jara, porque fue una Janet Jara muy confrontacional. O sea, por ejemplo, cuando estaban hablando del recorte fiscal, Jara, cada tres palabras, le decía, ya pues, responda, ¿va a responder o no? Esa no es la pregunta, responda, responda, lo enfrentaba. Y se vio varias veces a un José Antonio Kast bastante enredado y que él seguía igual en no caer con la discusión.
Enredado y algo desesperada ella, o sea.
Sí, no, sí, totalmente. Y también se vio en los equipos. Mira, que acompañaban a Jara y a José Antonio Kast, porque ellos mismos eran los que gritaban de repente en el debate y que hasta le respondían de cierta forma a el otro candidato.
Mira, en el tema del día se analizó esto y también es el momento que vive el país, ¿eh? Todavía queda esta polarización, pero más allá de eso, los candidatos presidenciales, y esto también es un baño de realidad, no tienen muchos brillos que mostrar, porque el país pasa por una situación muy delicada desde el punto de vista económico. Estas son buenas noticias las que dábamos en titulares de el precio que va cerrando el cobre. Uh-huh. Pero el cobre hace mucho tiempo que dejó de ser el gran sueldo de Chile. Es parte del sueldo de Chile, pero dejó de serlo porque las demandas son mayores. La PGU, educación, salud, tenemos lista de espera. Entonces, grandes brillos en esta campaña no vamos a tener, y no por irresponsabilidad, sino, pues, de hecho sería irresponsable ofrecer brillos porque no hay billetera. Uh-huh. Y cualquier movimiento que se quiera hacer, esto igual que en la casa, requiere plata, requiere lucas. Y esas plata, esas lucas no están.
Es lo que no tenemos.
Efectivamente. Entonces, más que gestión y administración, con cambios en algunos escenarios para ver si se atrae nueva inversión, no va a haber en los próximos 4 años, sea Jara o sea Kast el que llega al Palacio de la Moneda, y sobre todo porque no hay mayoría en el Congreso, y eso también hace que sea muy difícil las negociaciones políticas durante los próximos 4 años.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Verisur, con su tecnología Presence, detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene. Es
esta Navidad, regala futuro. Abre la cuenta de ahorro menor de edad en Confía y aprovecha nuestra super tasa anual del 6%. Acompaña a tus hijos a construir sus sueños desde hoy. Ingresa a confía.cl, regulada por la CMF.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Ya, mamá, le dejo a los niños que tengo que salir a hacer unos trámites de la tarjeta.
Pero, hijo, si para eso está la app Cencosud Scotiabank. Ahí resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios sin salir de la casa.
¡Wow!
Y ya, déjame nomás a los niños, pero actualízate.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard? Descarga la app, pídela y obtén 10 mil pesos de cashback en tu primera compra.
Promoción válida desde el 18 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 o hasta agotar stock de 2.300 tarjetas. Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
La Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados. Durante más de 4 décadas de historia, tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena, la excelencia es nuestro norte.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
¿Gana y harto haciendo un...?
No, pues, yo hago Cabify. Gano más, me pagan a tiempo y sin sorpresa.
No importa cómo te digan, tú ándate a la segura y gana hasta 2 millones al mes conduciendo en Cabify.
Cabify. Ganancias promedio de un conductor que se conecta 40 horas semanales durante un mes completo.
¿Buscas el sabor auténtico de una buena parrilla? En Patagonia Restaurant somos especialistas en carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta pensada para todos los gustos. Además, variada vinoteca, el lugar para compartir en familia, amigos o celebrar tus eventos corporativos. Avenida Granaderos 2575 Calama y Avenida O'Higgins 1456, Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En familia, amigos o celebrar tus eventos corporativos. Avenida Granaderos 2575 Calama y Avenida O'Higgins 1456, Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
José Antonio Kast y Yanet Jara se vieron las caras en el segundo debate presidencial a 11 días de la segunda vuelta.
Cuestionamientos a Jorge Quirós, el caso del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, la situación del diputado Cristian Araya y tensos cruces entre los candidatos marcaron la instancia.
Jara mantuvo su estilo confrontacional contra Kast, mientras que el líder del Partido Republicano se allanó a responder materias difíciles o que le pudieran complicar. Eso fue parte de lo que dejó como postal este debate. María José de la Barra estuvo en el lugar. Hola, María José.
Hola, María José. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy se desarrolló el penúltimo debate presidencial entre la candidata del oficialismo, Janet Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. Un encuentro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Instancia que tuvo momentos de tensión, que estuvo marcada por emplazamientos constantes y que evidenció ya en un 100% cuál va a ser la estrategia que van a mantener los candidatos de aquí al balotaje del próximo 14 de diciembre. Janet Jara se intentó desmarcar del gobierno en cada ocasión que pudo, criticar las decisiones que había tomado el Ejecutivo en diversas materias. También evidenció su constante intención de enfrentarse a José Antonio Kast en diversos temas. Kast, en tanto, recibió interpelaciones constantes y podríamos decir que fue cuestionado por periodistas y también por la candidata en algunas instancias al no responder algunas preguntas de manera más contundente. Vamos por parte, porque uno de los principales temas en disputa fue respecto a las intervenciones relativas por el asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós. A mí me interesa defender a la gente y no a los coludidos. Fue una de las primeras intervenciones de Jara en esta materia. Luego, una de las periodistas participantes en la instancia le consultó por qué respalda y tiene en su equipo a quien declaró en favor de las farmacias que se coludieron, quien entregó informes a las empresas de pollos que también fueron sancionadas por un modelo de colusión, quien fue condenado hace varios años atrás por conducir en estado de ebriedad y que también estuvo procesado por el caso Mobgate y fue absuelto en este caso el 2016. El republicano no solo blindó a Jorge Quirós, sino que dijo que estaba acompañándolo incluso en la audiencia en el debate de la ARCHI y dijo, él no fue sancionado, respaldó sus credenciales académicas y dijo, está acá, le agradezco y tiene todo mi respaldo. Pero eso, ese respaldo que le dio y el tema respecto a los cuestionamientos a Jorge Quirós se tomaron uno de los momentos más tensos del debate que pasamos a escuchar a continuación.
Lamento que José Antonio se escondiera de los debates, pero también lo entiendo porque cuando debate se muestra como es. Por ejemplo, dice, yo no ocupo la palabra jodiendo, pero lo más bien que tienes en tu equipo es gente que se jode a la gente. Y cuando va a ser presidente va a ser lo mismo.
Abusador. Pero ¿qué tiene que ver, querido? Pero si tu gobierno entero,
¿qué tiene que ver Monsalve con el
abusador?
Los rounds no quedaron ahí porque uno de los principales temas de discusión en esta elección se ha dado respecto del concepto de la paz social. Recordemos que de hecho fue la propia Evelyn Matthei quien dijo que Kast no la garantizaba. Luego fue la secretaria general de los republicanos, Ruth Hurtado, quien dijo que habrán intentos de golpe en una próxima administración, algo que fue recogido la semana pasada por la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser. El tema claramente se puso sobre la mesa, se le consultó por esto a los dos candidatos y en esas preguntas se vivió otro enfrentamiento.
La izquierda, cuando está en la moneda, gobierna con un pie en la moneda y con un pie en la calle. Ahora van a tener los dos pies en la calle, lo cual nos alegra mucho.
Aquí los únicos que han desestabilizado un gobierno ha sido la derecha chilena. Y esa es una realidad.
Si uno se pregunta cuál ha sido uno de los principales problemas en la campaña de Janet Jara, podríamos nombrar varias cosas. Las discrepancias que ha tenido con el Partido Comunista, la mochila que le significa ser continuidad o candidato oficialista del gobierno de Gabriel Boric, bueno, entre otros. Y uno de los principales flancos que ha tenido la campaña de José Antonio Kast se da respecto de su propuesta de recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Pese a que el republicano ha insistido que esto no va a implicar recortes de gasto fiscal ni va a terminar con beneficios sociales, no ha entregado el detalle respecto al recorte y eso ha generado que las críticas persistan. Consultado por este tema, se llegó a otro enfrentamiento en el que incluso tuvieron que intervenir los periodistas que moderaban la instancia.
Les quedan 98 días a los operadores políticos. Y ellos han vivido del fiado, han vivido del prestado de los chilenos.
Cuando tú hablas del gasto fiscal, 6.000 millones de dólares que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? ¿De la salud? Responda.
Que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40.000 chilenos que mueren cada año, que no tienen atención de salud, van a tener una solución.
Janet. No, que responda.
Pero déjelo.
Preguntar así después de esto, ¿habrá subido el nivel? Y la verdad es que no. Escuche.
Cuando él dice, estamos haciendo proposiciones sobre esa lacuna, yo quiero decir, ya presentamos el proyecto de esa lacuna.
Lo vamos a modificar para bien.
Disculpa, ¿me permites?
Cada vez que tú hables, yo mejor no digo nada.
Bueno, está bien.
Tú me autorices, yo hablo. Gracias.
Te agradezco. Pero la diferencia es que tengo una amplia experiencia que sirve. Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante.
Veamos cada momento de distintos candidatos en particular. Por ejemplo, respecto a la carta del oficialismo, Jara fue consultada si es continuidad del actual gobierno de Gabriel Boric y ella nuevamente se intenta desmarcar. Dice que ella es heredera de un modelo de la centroizquierda que incluye a varios presidentes y a una presidenta. Es decir, busca cuadrarse más con el modelo de la concertación, con esos cuatro periodos de la concertación, que con lo que tiene relación al actual ejecutivo de Gabriel Boric. Ella dice, yo no soy Boric y voy a tener un gobierno diferente. Respecto a José Antonio Kast, marcó también un problema para él la consulta por eventuales indultos a presos de Punta Peuco, en particular a Miguel Krasnov. Él reiteró que está de acuerdo con el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado respecto a poder entregar un beneficio distinto a los distintos reos que son mayores de 80 años o que están con alguna enfermedad mental o física que sea terminal y que les imposibilite efectivamente estar con todas sus facultades. Él dijo, yo estoy a favor de que esas personas puedan terminar de cumplir su pena en sus domicilios, pero se le preguntó directamente, ¿usted está pensando en indultar a Miguel Krasnov o a personas de Punta Peuco? Y él dijo, se acabó el tiempo, yo cumplo las reglas, no voy a responder. Usted se preguntará si el escenario o el clima del debate se modificó post debate, valga la redundancia, y no, porque los dardos continuaron. Post-debate, la exministra del Trabajo abordó las distintas críticas hacia su comando, considerando que en los distintos sondeos que se conocieron previo a la veda, su situación electoral no es la más favorable del mundo. Ella dijo que efectivamente cada uno de los aspectos que sean cuestionamientos hacia su comando los van a realizar post-elecciones. Y criticó a su contendor, José Antonio Kast. Dijo, con tal de no perder ningún voto, no toma ninguna posición sobre ningún tema. Dijo que con evasivas no se gobierna.
Cualquier cosa que pase en la campaña es responsabilidad mía. Yo soy la que encabezó esta coalición. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal? Es algo que vamos a tener que evaluar en su debido momento. Se ha presentado por parte del otro candidato muchas consignas, mucho depende, muchas críticas, pero pocas propuestas.
¿Qué dijo el republicano? Aseguró que esperaban esta arremetida, que es parte del tono que también se ha podido ver en la franja presidencial, en las pocas emisiones que hemos podido ver de la franja, por lo menos de la segunda vuelta, y pese a que aseguró que no va a entrar en esta pelea que se pueda generar en distintas instancias con su contendora, sí la criticó porque dijo que se basa solo en difamaciones.
Fue un buen debate. No estuvo fuera de lo que esperábamos. De hecho, se dio tal como veíamos que venía, en base a difamaciones, mentiras, no responde, no contesta, no tiene propuestas. Claramente era en un estilo que cada uno elige libremente. Nosotros en eso no vamos a enganchar.
Solo para cerrar, hay algunas definiciones clave que es importante tenerlas a la vista. Jara planteó que no regularizará migrantes, pero que sí espera empadronar a los más de 330.000 que están en situación irregular. Dijo que no rebajará impuestos a las grandes empresas. Kast, en tanto, habló de la vinculación del diputado Cristian Araya con la trama bielorrusa. Dijo que el Partido Republicano no tiene defensas corporativas y que pese a que el caso está siendo investigado, ellos actuaron de manera rápida con su salida de la bancada y el congelamiento, digo, de su militancia. Respecto a otros temas, por ejemplo, ley de eutanasia, ¿qué fue lo que dijeron? El proyecto de eutanasia, Kast dijo que lo vetaría, Jara dijo que lo promulgaría. Y respecto a Televisión Nacional, Jara dijo que tienen que cambiar su modelo de negocios, pero que debería contar con algún incentivo o recursos del Estado, mientras que Kast sostuvo que Chile necesita una televisión pública, pero sin que el Estado le inyecte recursos de manera constante. Mi resumen.
Sí, claro. Lo que pasa es que al final los temas que se podrían haber tratado más profundamente y que probablemente le hacen eco a los ciudadanos estuvieron eclipsados justamente por todo este dime y direte entre los dos candidatos. Ahora, es normal cuando estamos en segunda vuelta, como son dos.
Y considerando el tiempo que queda también.
Claro, que cuando son más uno dice, no, es que no logran expresarse porque es muy poco el tiempo.
Pero es que no se alcanzan a pelear cuando hay más candidatos.
Igual vimos algunos dardos. Podríamos decir que desde los primeros debates que existieron en el marco de la primera vuelta, se veía, me acuerdo perfecto, el primer debate televisado, Janet Jara y José Antonio Kast tuvieron un mal desempeño, dicho por los analistas, y ellos solamente se dedicaron a atacarse el uno al otro. Todas las intervenciones de Janet Jara apuntaba contra José Antonio Kast. todas las intervenciones de José Antonio Kast apuntaban contra Janet Jara. ¿Era porque se veía que podían ser las cartas que pasaban a la segunda vuelta? Sí, pero desde ahí la tensión entre ambos comenzó a escalar, algo que quizás no se había visto en los distintos foros de gremios empresariales, pero que hoy se evidencia en un 100% con un Kast, a mi parecer, contenido, y una Janet Jara yendo a la pesca de cualquier voto que pueda sumarle.
No sé si son, porque después que no conocimos la lista, no hemos conocido la lista de cuántas personas votaron en el Partido de la Gente respecto a esta consulta, ¿no? Que más del 78% dijo que nulo blanco, ninguno de los dos. La pregunta que se hace es, un votante de Parisi, que a mi juicio no es lo mismo que PDG, pero un votante de Parisi, ¿qué habrá sentido con este debate?
Fue un debate largo, no sé si lo habrán visto cualquier persona.
Pero un tramo de este debate o lo que se ha viralizado a través de las redes sociales.
Yo creo que hay personas que dijeron que...
De hecho, el PDG es bastante de redes sociales.
Que el tono de Janet Jara puede haber sido un tono que...
Esto puede ser subjetivo, ¿eh? Sí. Solo estamos de lo que hemos escuchado
en cuanto al análisis. En el plano de análisis, opinión también, claro. Un poco. Janet Jara evidencia un tono que podría haber sido... que le podría haber hecho sentido, ¿no?, al votante del PDG respecto a estos emplazamientos constantes, una forma de debatir respecto a política, cuestionando a José Antonio Kast por aspectos que tienen que ver con su origen. Hablaba de que el candidato no ha ocupado transporte público.
Pero no una defensa a la meritocracia en sí. Porque yo no sé si el votante el que votó por Parisi no paga el TAC, por ejemplo, no lo sé. Porque en general uno debería ser responsable y pagar toda su...
Janet Jara reconoció que tenía más de una multa por el tema, o que había pagado más de una multa por problemas con el TAC. Yo creo que efectivamente no es el mejor debate de José Antonio Kast. Es una performance de Janet Jara que puede ser vista como positiva o negativa. Creo que es bastante binario en el caso de Janet Jara, pero creo que hay una coincidencia en los distintos análisis que se realizan de que José Antonio Kast no tuvo un buen desempeño.
Era como el invitado obligado. Como que pareciera que a ratos pareciera que José Antonio Kast no quería estar ahí, que yo creo que efectivamente no quería estar ahí.
Nosotros estábamos esperando que hubiese alguna especie de pausa. Quizás necesita un respiro, tomar un poco de agua.
Es que además se notó en varios momentos enredado con los enfrentamientos de Janet Jara.
Es que fueron muchos emplazamientos. No lo dejaron, o sea, aquí también en el plano de la opinión, pero había mucha prensa que estaba presente ahí. Y la sensación entre todos era, bueno, las interrupciones de Jara acá se están siendo constantes y en algunos casos ya incomodaban. Para el mundo del oficialismo puede ser muy positivo porque sacó el pizarrón en muchos temas al candidato de la oposición. Pero claramente las interrupciones fueron más unidireccionales que bidireccionales, y eso hace que la tensión sea constante, porque no solamente hubo tensión de parte de Jara hacia acá, sino que también con algunos de los periodistas que lo interpelaron por otros temas. Entonces, fue un debate complejo y se evidenció que José Antonio Kast está jugando en una posición de favorito, y en esa posición de favorito, el arriesgar puede ser muy complejo. Es por eso que hoy no arriesgó nada.
Bueno, pero es que hasta antes de que termine el proceso de la VEA, obviamente, de las encuestas, José Antonio Kast tiene que estar, digamos, navegar nada más. Alguien por ahí, no recuerdo, y me va a disculpar quien lo escribió en algún diario, podría irse de vacaciones el candidato republicano y volver a votar.
Ahora sí podría irse a Estados Unidos
como lo hizo la primera vez, claro, o sea, como lo hizo la segunda vuelta del... de frente a Boric, al presidente Boric. Él podría eventualmente, como dicen, campo guarde ese hijo, y se queda ahí, y no tiene que hacer mucho más que los spots, ¿no es cierto?, la publicidad, la cadena, ojo. O sea, ¿cómo se llama? La franja.
Ajá. Hay un punto. Hoy día estuvimos reporteando con algunas personas del comando de José Antonio Kast. Y hay opiniones divididas respecto a lo que se viene la próxima semana con el debate de Anatel. Porque la performance de hoy, de Jara, evidencia parte del tono que se viene no solamente en la franja, sino en el debate de la próxima semana. Veremos si es que José Antonio Kast ajusta un poco la estrategia. Porque si se mantiene igual que en el debate de Archie, yo creo que puede perder algo. No sé si la elección. Yo creo que él está en una posición más favorable que Janet Jara... Con un margen que es importante. Digo, Janet Jara puede mejorar su nivel, pero no sé si dar vuelta el panorama.
En política se habla de la cuenta corriente de un candidato o de un presidente.
Tiene más línea de crédito José Antonio Kast, sin duda. ¿Qué pasa con Janet Jara? Que en la performance de hoy puede haber llegado un poco mejor al votante del PDG, y eso sí complica.
Por ende, me atrevería a decir que puede que en el debate de Anatel de la próxima semana veamos a un cast un poco menos contenido o exigiendo un poco más de respeto de sus tiempos, pidiéndole a Janet Jara que cuide el tono, porque él la intenta emplazar en un par de ocasiones hoy.
Pero es el tono porque probablemente el temor, digamos las cosas como son, el temor de ese comando de cast es que lo culpen de faltarle respeto, de levantarle la voz a una mujer. Hay un tema aquí de género.
Lo dijo Janet Jara hoy día. Le dijo, tú tienes algo con las mujeres, se lo dijo. Y
hablaste claro, en particular pero del trato de José Antonio Kast con las mujeres. Lo dijo.
Pero ¿quién ha denunciado a José Antonio Kast? Yo le recuerdo que en la elección pasada había más denuncias en contra del presidente Boric en esa elección. Recuerden ustedes. Hubo todo un debate respecto a eso, pero acá yo no he escuchado al menos de...
Y para ser justo, yo creo que...
Denuncias, digamos, de mujeres, de que el candidato le faltó el respeto. No lo sé. Yo no he escuchado nada. Entonces, no entiendo esta lógica que se abre de un debate que es bastante raro.
Yo le veo poco fondo a esa crítica en esta elección en particular. Y me atrevería a decir, aquí emito una opinión. Compleja puede ser, pero yo creo que José Antonio Kast no ha faltado el respeto a Janet Jara por el hecho de ser mujer. La ha cuestionado políticamente, sí. Ha dicho que es la candidata de la continuidad, sí. Ha dicho que ella es Boric y Boric es Jara, también. Le puede molestar a la candidata eso, efectivamente. Pero una crítica respecto a su calidad de mujer creo que no la ha emitido. Por ende, utilizar ese argumento puede ser complejo.
Es raro, porque es retrotraerse a un debate que se dio el 2019-2020, con fuerza el 2021 y con el proceso constituyente. Luego todo esto, a ver, ¿dónde están las tesis? Pues por favor, ¿dónde están las señoras que iban ahí a bailar al Paseo Ahumada? ¿Tenían un subsecretario o hubo un subsecretario en este país acusado, no es cierto, de abuso? Hay que esperar que obviamente vamos a conocer en algún momento el juicio oral y será la justicia la que determinará que era abuso y violación. Y yo nunca escuché las tesis. No fueron a cantarle al presidente Boric afuera del Palacio de la Moneda. No sé si se les acabó el internet, no tienen 5G, no pagaron el plan, no sé cuál es su estado, pero todo ese grupo, digamos, no ha aparecido en ningún... Miren, los casos de abuso, aunque no le gusta la ministra de la Mujer, los casos de abuso y de denuncia hay que ver el sistema STOP. Si tiene un gobierno feminista, tiene un gobierno que va a pelear por... Entonces, ¿sabes qué? Molesta un poco cuando se cae en este tema, porque yo creo que hay un mal uso. Porque, ¿sabes qué? Lo que mujeres que sí les toca enfrentar esto, que sí la agresión, sí la falta de respeto y todo, hay que ponerse en ese lugar, cuando realmente ocurren los hechos. Pero no generar un aura de algo que, oye, si nadie lo escuchó. Explíquelo.
Algo importante, hoy día estaba Johannes Kaiser y estaba Carolina Toá. Dos candidatos presidenciales, bueno, ex candidatos y una precandidata en el caso de Carolina Toá, que acompañaron a Jara y a Kast respectivamente. Kaiser sabemos que tiene un tono más confrontacional que José Antonio Kast. Y él dijo...
hasta se escuchó a Kaiser.
Posterior al debate.
Sí, hasta se escuchó a Kaiser.
Posterior a esto, en el punto de prensa, Kaiser dijo, tenemos estilos diferentes, por algo fuimos candidaturas diferentes, yo hubiese abordado el debate de una manera distinta. Y quizá hubiese ido más a el enfrentamiento.
Pero al final es la estrategia que ya sabíamos que iban a seguir. O sea, ya sabíamos que Janet Jara iba a ser confrontacional y ya sabíamos que José Antonio Kast no iba a caer en básicamente ninguna de las discusiones que quisiera poner en la mesa Janet Jara.
Pero yo creo que respecto a eso, José Antonio Kast tuvo un mejor desempeño la semana pasada en el Foro Social Presidencial, organizado por el Hogar de Cristo, donde respondió sus preguntas o respondió las preguntas que le hacían y no entró en confrontación. En esta pasada, creo que Janet Jara se vio muy reactiva.
Sí.
Algunos en la derecha decían que estaba evidenciando la desesperación del comando a través de su actitud de interpelarlo constantemente, que pueden ser interpelaciones válidas o no, solamente estamos cuestionando la forma. Y que eso también daba cuenta de que José Antonio Kast en esta pasada se puso más nervioso. Yo creo que va a ser relevante ver las reacciones que vengan mañana, cómo sigue avanzando el curso de la campaña, los candidatos se van a seguir desplegando en regiones y cómo vemos el último desempeño de ellos en el debate de Anatel, donde vamos a darnos cuenta si es que a Janet Jara le dijeron bájelo un cambio y José Antonio Kast, súbale uno.
Gracias, María José.
Estén bien.
Gracias.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Más 5699-200-7888.
Hola amigos, Bio Bio, precaución.